Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
Bien, vamos a vernoslas hoy con Heidegger. Voy a concentrarme sobre todo en el ensayo complejo, profundo, brillante, hermético, titulado El origen de la obra de arte. No es el único lugar, quiero advertir, en donde Heidegger habla del arte. Están también los textos dedicados a Hölderlin y en menor medida a Rilke, por ejemplo, ¿no? O sea, los textos dedicados a una hermenéutica de la poesía fundamental o esencial, como él le llama, o un texto publicado muy breve en una exposición de Chillida, que es sobre el problema del arte y el espacio. Si todos esos textos pues son los que resumen un poco el ideario de Heidegger sobre el problema del arte. Lo primero que hay que advertir es que el examen del arte lo hace Heidegger dentro de su crítica a la metafísica occidental y sobre todo y concretamente a la metafísica moderna basada en el logocentrismo y resumida después en aquella indagación que hace él de lo que llama la esencia de la técnica, es decir, del occidente moderno como determinado por la esencia de la técnica, que ya como consecuencia el nihilismo, que en términos de Heidegger significa el olvido del ser. Es ahí, en ese marco, en ese horizonte, en donde Heidegger enfoca, analiza, se concentra en el análisis del arte. Lo primero es que él empieza señalando que su obra en realidad es un rechazo tajante de la estética. Es decir, para él la estética no es más que un efecto de código referido al arte que tiene que ver con la metafísica logocéntrica y por lo tanto entonces la estética no rompe con el orden de poder que define la totalización de la modernidad, sino está escrito, incluido en ella, en ese orden de poder. De ahí que hablar del arte, un sentido fuerte, que es el sentido en que Heidegger trata el arte, implique de inmediato un deslinde de la estética. Dirá Heidegger algo tan tajante como la estética es la muerte del arte. Y si se habla tanto en la modernidad de la muerte del arte es porque justamente el arte se ha sustentado en aquello que la propicia, la estética. Es decir, este deslinde de la estética queda muy claro, sobre todo en un ensayo que se llama La época de la imagen del mundo, que es un ensayo que curiosamente está en una reunión de ensayos, ¿no?, que en español ha sido titulada Caminos del Bosque, en la última versión, y que alguna vez en una edición argentina se llamó Sendas Perdidas, pero que debe de verse ligado al texto de El origen de la obra de arte. En la época de la imagen del mundo, justamente Heidegger considera a la ciencia y a la técnica maquinista como las constelaciones esenciales de la modernidad, las cuales deben ser pensadas bajo el rubro, decía yo, esencia de la técnica. Y después de señalar esto, agrega concretamente, un tercer fenómeno de igual rango en la época moderna es el proceso que introduce el arte en el horizonte de la estética. Esto significa que la obra de arte se convierte en objeto de la vivencia y en consecuencia el arte pasa por ser expresión de la vida del hombre. Es decir, hay una reducción del arte a una posición de la subjetividad, conforme justamente a este antropocentrismo moderno en donde todo se remite a el ente que ocupa ahora el lugar del ser y el lugar de Dios, que es el hombre entendido como voluntad constituyente. O sea que, en suma, la estética es una rama, un apéndice de esta metafísica de la subjetividad. Y la estética, ya avanzando un poco más, dirá Heidegger, piensa el arte desde una pareja conceptual, la pareja forma y materia, entendido por forma, la posición, la constitución, la creación del artista, el proyecto del artista, es decir, un proyecto del artista o la sentimentalidad del artista que va a ser el motor de la creación de la obra de arte. El artista que encarna en una materia sus concepciones y vivencias con la especificidad de que esa materia parece como una materia prima, una mera materia prima neutral, presta a ser manipulada o configurada por el sujeto. O sea, una materia que en sí es nada. O sea, solo es el receptáculo de un proyecto o de una expresión humana. Es objeto por y para el sujeto. La forma, la intencionalidad del sujeto es todo y la materia es nada. Esto es lo que define justamente los términos de la estética, pero es también lo que define los términos de la voluntad de dominio tecnocientífica del mundo. Es decir, la materia como mera materia prima, dispuesta para ser dominada, para ser transformada, para ser configurada, pero que no tiene una entidad propia. Pues, en pocas palabras, por usar una conceptualización kantiana, se anula o se aniquila la cosidad de la cosa. O sea que, entonces, en el arte o el concepto de arte, bajo la estética, se reduce a dar forma a una materia mediante la imaginación productiva. La obra es expresión de la voluntad del artista, del creador, y así representa y solo representa al sujeto que la crea. En la estética, todo se concibe, en suma, proviniendo del protagonismo del artista. Hay el sujeto creador, el artista, y el sujeto receptor, el espectador. La estética es de la subjetividad y, por tanto, es un pensamiento objetivador, y solo eso. De ahí que podamos entender esta frase de Heidegger en el texto que comentamos, donde dice: la pregunta por el origen de la obra de arte está en la conexión más íntima con la tarea de la superación de la estética, y esto quiere decir al mismo tiempo de una determinada concepción del arte como lo representable objetivamente. De ahí pasa Heidegger a plantear su alternativa, donde la estética dice forma, Heidegger dice mundo. Donde la estética dice materia, Heidegger dice tierra. Los nuevos conceptos del arte, o los conceptos a partir de los cuales se genera la diferencia de Heidegger, son precisamente los conceptos de mundo y de tierra. Esta es la nueva pareja, diríamos, la nueva pareja conceptual, que contiene la condición de posibilidad del deslinde de la estética. Ahora bien, ¿qué es mundo? ¿Qué es tierra? ¿En qué consiste el conflicto, la tensión y la copertenencia entre mundo y tierra, que es lo que viene a definir, según Heidegger, el ser de la obra de arte? Sobre mundo nos dice: mundo es el conjunto característico de pensamientos, ideas y creencias, costumbres y sentimientos propios de una época histórica determinada. Diríamoslo con nuestras palabras: el mundo es un determinado horizonte de comprensión histórica. O sea, la obra de arte forma parte de la propia historicidad que define la vida del hombre. Los órdenes simbólicos, llamémosle así, que definen el destino histórico esencial, dice Heidegger, un pueblo. Lo que él llamará, podríamos traducir o podemos usar ese concepto, lo historial. Lo historial, el mundo tiene que ver con lo que Heidegger llama lo historial. Es decir, lo historial es una manera esencial de captar los diversos momentos de la historicidad humana. Es esencial en el sentido, precisamente, de que lo historial se contrapone a una visión de la historia reducida a cifras empalmadas, a datos que tienen por hilo conductor la descripción o la narración de determinados acontecimientos fechables, es decir, la historia sacada de los archivos, la suma de datos empíricos, positivos, en esta época gobernaba tal, el modo de producción era este. Eso es la historia, el tiempo vulgar, la historia de los historiadores positivistas, diríamos así. Pero esos datos no nos dan el sentido, la esencia, el destino que se está justamente jugando en ese momento histórico. Y retrotraerse a la comprensión de ese destino es precisamente retrotraerse a la dimensión historial, y esa es la dimensión eso es a lo que Heidegger, en mi opinión, llama mundo, y es eso, el horizonte, precisamente, de claridad, el claro, por decirlo así, el claro en donde se da el advenimiento de la Tierra. Es decir, lo que llamaríamos es la historia esencial. Dice así Heidegger, dice, cada vez que el ser se contiene, en su destino acontece súbita e imprevisiblemente un mundo. Por tanto, entonces, el mundo, la idea de mundo en Heidegger, es una idea profunda que no debe ser confundida con la mera sociología o la mera reducción sociológica de datos que define una historia. Bien, tenemos el concepto de mundo. Ahora, ¿cuál es el concepto de tierra? Tierra viene siendo en Heidegger lo que los griegos llamaban la physis, es decir, lo que decía yo Kant llamaría la cosidad de la cosa. No es ni materia prima, ni energía potable, ni objeto para el sujeto, ni material de uso utilitario. La tierra, dice Heidegger, es por esencia lo que se cierra. Establecer la tierra significa traerlo a lo abierto como lo que se retrae. Entonces la tierra viene siendo lo inescrutable, lo que se retrae y cierra al manifestarse, lo que se desoculta, lo que se descubre, lo innombrable, la desmesura incalculable, aquello que se muestra, pero en ese mostrarse permanece en reserva, lo que se revela, lo que se desoculta. Es decir, su mostrarse es un acto de donación del exceso inundable. Su mostrarse es lo sin límite, lo sin nombre. Es una donación previa al hombre. La donación de lo inescrutable requiere, sin embargo, para desocultarse, del mundo. Allí que el mundo viene siendo el allí de la manifestación de la tierra. Solo por ello y en ella funda el hombre histórico su hábitat en el mundo. Pero la tierra no es sin el mundo. Y entonces justamente la obra de arte viene siendo un encuentro entre ese claro que permite el desocultamiento de la tierra, el desocultamiento de aquello que en su manifestación tiende a una reserva insondable. Por tanto, la dimensión del arte alude simultáneamente al mundo del hombre y, sobre todo, al mundo en el que se funda el propio habitar del hombre, que es lo que Heidegger llama aquí precisamente la tierra. No hay tierra, pues, no hay patentización de la tierra, sino hay mundo que le abra la posibilidad de manifestarse, y grave es identificar la obra de arte con un mundo sin tierra, que es lo que a juicio de Heidegger pasa en el arte contemporáneo. Lo original y originante, resumamos esto, no es así la subjetividad, sino la donación excesiva de la physis, aquello que suscita justamente asombro y debería propiciar por parte del hombre una relación de agradecimiento y no de dominio.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
En fin, hemos llegado a un punto. La obra de arte es la reunión tensa, conflictiva y siempre abierta entre mundo y tierra. De allí que podamos usar o que Heidegger use el concepto de origen, el origen de la obra de arte. Origen es precisamente hacer emerger, dejar o crear el claro para que la tierra se patentice. Ese ser que se da, ese ser donante, esa tierra que se ofrece eternamente, sea retenida en su donación, en su exceso, en su innombrabilidad, en su silencio. Y esto es lo que sucede en la obra de arte. La obra de arte, pues, acoge y cultiva, deja ser, no somete, no limita, no reduce la donación inescrutable al límite humano. Deja, pues, advenir, que será un concepto que usará Heidegger a partir de este texto después, la idea de advenimiento, será una idea del segundo Heidegger. Advenimiento, acontecimiento. El arte, en suma, establece la tierra, o sea, lo mantiene en la obra. Pero dado que la tierra es lo que otorga a los hombres la posibilidad de arraigo, de habitación esencial, la obra de arte le permite o les permite a los hombres superar el estado de apátrida, el estado de desarraigo. Esto señala, a juicio de Heidegger, la importancia que tiene la obra de arte en lo que podríamos llamar el habitar del hombre en la tierra. Un habitar que en el mundo moderno se caracteriza justamente por el desarraigo y por la apátrida. De ahí lo perentorio, lo urgente de reflexionar sobre el ser de la obra de arte, más allá de lo que el mundo del sé, el mundo de la cotidianidad, el mundo del mercado, el mundo de las galerías, el mundo de los curadores, etcétera, nos dice sobre la obra de arte. Heidegger pone dos ejemplos para explicar esta relación tierra y mundo. El ejemplo de un templo griego. Aquí seguimos con esta presunción alemana de ser ellos para el mundo moderno lo que los griegos para el mundo antiguo. Un origen, un principio, un parteaguas, ¿no? Él va a hablar sobre todo, por lo que he podido averiguar, el templo al que se refiere aquí es el templo de Poseidón en Pesto. Yo creo que en alguno de los programas, no me acuerdo, sobre historia del arte hablé yo de la Acrópolis, pero no, en realidad es el templo de Poseidón, ¿no? Si dije Acrópolis alguna vez, para el caso es lo mismo. Y el templo realmente, el favorito del templo para él, paradigmático, en realidad era el templo de Apolo en la ciudad, en Bosa, ¿no? Más que la Acrópolis, porque la Acrópolis estaba ya contaminado por el turismo, y a Heidegger le escandalizó cuando fue y vio a la gente sacando fotografías y no viendo lo que significaba la Acrópolis, entonces salió horrorizado y entró en un estado de depresión. Pero bueno, esa ya es otra historia. Aquí el problema del templo es que justamente una obra de arquitectura, aquí se ve, según Heidegger, precisamente como el templo acoge simultáneamente el mundo esencial, la historialidad griega, el mundo de los dioses griegos. El templo es un receptáculo, un lugar, un hogar, un espacio de lo sagrado, de la divinidad de los griegos, ¿no? Pero por su establecimiento, por el lugar en el que está emplazado, el templo a su vez nos abre precisamente a la tierra, a las rocas sobre las que está sentado, al mar, al aire, a la luz, al anochecer. Es decir, por el templo, toda esa fisis, todo este estado latente y potencial de la fisis, justamente se revela, acontece, adviene de un modo radical. El templo es, pues, el punto de referencia, justamente, de esta dimensión de la fisis, de esta dimensión cósmica. Ahora bien, esto hay que entenderlo, dice Heidegger, porque nosotros, los modernos, contemplamos la obra en la perspectiva de un mundo sin dioses. Nosotros hemos perdido esa referencia historial de los griegos. Es decir, nosotros vemos desde otra perspectiva. Por tanto, para nosotros, ese templo no tiene el carácter, la esencialidad para lo que es la constitución cultural e histórica del pueblo que tuvo para los griegos. Nosotros lo vemos desde una distancia que de alguna manera cancela la posibilidad de relación esencial con lo que sería el templo. Pero lo que nos queda, y es lo que hace Heidegger, es reconstituir, tratar de reconstituir desde una perspectiva pensante la significación última del templo griego como manifestación justamente del conflicto tierra-mundo, lo que a su vez esta referencia al pasado deja de ser así un mero anacronismo, se convierte en una posibilidad comparativa que nos habla de otra historialidad diferente a la historia de la metafísica moderna o del mundo de logocéntrico. Por tanto, tenemos un referente que, por comparación, nos permite ver lo que nosotros no podríamos ver si nos encerramos en el mundo moderno, si nos encerramos en el logocentrismo. Lo único que se da es el olvido del ser, dirá Heidegger, y ese olvido, ¿verdad?, solo puede salirse de él precisamente acudiéndola y teniendo por referencia experiencia casi radicales, como es la experiencia del templo griego.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Resumiendo esto del templo, con palabras de Heidegger, no puedo leer todo lo que dice ahí Heidegger, es muy bello, por cierto, sobre el templo, pero yo les invito a ustedes a que busquen el texto y vean lo que significa justamente este hacer ver la piedra, este hacer ver el ruido del mar, este hacer ver el soplo del viento, este hacer ver el sol, este hacer ver la oscuridad. Sin leer por completo todo lo que Heidegger nos dice sobre el templo, que es muy bello, por cierto, y que yo invito a los lectores a que lo remito al texto, al ensayo del origen de la obra de arte, sí voy a señalar lo que viene enseñando el resumen. Dice, el templo, por el mero hecho de alzarse allí en permanencia, da a las cosas su pertenencia y a los hombres la visión de sí mismos. Creo que queda perfectamente resumido lo que Heidegger nos ha querido decir con su idea de obra de arte. Otro ejemplo que Heidegger señala es Van Gogh. Van Gogh pintó 8 cuadros donde aparecen unas botas, solo unas botas. Y uno de esos cuadros es examinado en este texto de Heidegger de un modo muy minucioso. Y lo que nos dice de entrada es, bueno, lo que vemos son unas botas usadas que se muestran en un lienzo pintado. No hay fondo, ni espacio, ni contexto. Simplemente las botas están allí, ¿verdad?, aisladas ante nosotros. Percibimos sin dificultad que se tratan de unas botas viejas, usadas, deformadas por el uso y, en algunas partes, rotas. Heidegger advierte en el cuadro de las botas manchas oscuras en el interior del zapato, que hablan del trabajo del campesino. Son las botas, dice, que se pone el campesino cuando al amanecer sale de su casa a trabajar la tierra. Las botas son un instrumento, le sirven al campesino para realizar su labor. Sirven, otorgan seguridad, le dan confianza. Con ellos pisa y trabaja la tierra. La habita, un habitar que es un cultivar, sembrar, espera los frutos del trabajo. El campesino protege y cuida la tierra, tiene deuda con la tierra y agradece. El mundo, el cuadro nos presenta, por tanto, el mundo del campesino y la comparecencia de la tierra que tiene que ver justamente con el trabajo del campesino, ¿no? Hay quien piensa que Heidegger está forzando las cosas. Por ejemplo, Meyer Shapiro cree que de ninguna manera se puede deducir que esas botas pertenecen a un campesino. Incluso demuestra en un texto célebre, polémico, que esas botas pertenecen a Van Gogh, que en realidad son las botas de Van Gogh, y que Heidegger las convierte en botas de campesino o de campesina precisamente para poder demostrar, ¿verdad?, su idea de la obra de arte como encuentro conflictivo entre mundo y tierra. Es decir, hay una arbitrariedad interpretativa en donde se hace comulgar el cuadro, ¿verdad?, para cumplir precisamente con la condición del arte que Heidegger está proponiendo. Pero, en fin, yo lo que creo más bien es que lo que se está escamoteando en el problema de Heidegger sobre Van Gogh es que es una obra expresionista. Es decir, lo que está quedando fuera de la interpretación de Heidegger es que lo que caracteriza la obra de Van Gogh es la intensidad expresiva de sus tonos anímicos. Van Gogh es alguien que pone en obra una vivencia desgarrada, apasionada, excesiva e intensa. Una vivencia que se proyecta sobre el mundo de las cosas que le rodea. Por tanto, creo yo, a la obra de Van Gogh sí participa radicalmente de la vivencia y en ese sentido, a partir de ella, le da forma Hay una proyección sentimental, diríamoslo así, al mundo. Y esas botas entonces serían, desde mi posición, justamente una expresión de su vida fracturada, menesterosa, trágica y errante. Pero esto, evidentemente, ya no comulga con lo que nos dice Heidegger. Dejémoslo en el debate y cada quien por sí mismo trate de interpretar el cuadro Van Gogh y en general la obra de Van Gogh. Porque finalmente, además, de lo que se trata es de la pintura. Y una cosa de la que adolece, evidentemente, Heidegger, al tener una interpretación contenidista del arte, es del análisis de la forma. Es decir, en Heidegger, la pintura de Van Gogh no aparece, como creo que debería de considerarse, como un momento de surgimiento dentro de la pintura de una transformación de las obras de la práctica pictórica heredada, agotada ya, que abre, a su vez, que se puede ver como una señal latente que abre la posibilidad de una transformación inmanente de las estructuras formales de la pintura. Pero ese tipo de consideraciones, evidentemente, no está presente en el texto de Heidegger. El texto de Heidegger, que está escrito en 1936, justo cuando el nacionalsocialismo ya campea a sus anchas por Alemania, y en el momento en que las vanguardias han sido calificadas de bolcheviques y de degeneradas y de judías, ¿no? De arte judío degenerado y bolchevique, los bolcheviques han dicho lo mismo por su lado, curiosamente, sobre las vanguardias, y una de las víctimas de esto es el expresionismo. Por tanto, creo que yo que en ese momento escamotear el problema del expresionismo es escamotear justamente el problema de la subversión que incluye una posición de vanguardia frente al mundo totalitario. Pero decía yo, empezando el examen de Heidegger, que el origen de la obra de arte no es la última palabra y tendría que ser leído, sobre todo, con los textos en donde Heidegger analiza lo que sería la esencia de la poesía, el ser de la poesía. En tanto, la poesía, a final de cuentas, contiene para él la condición última de la posibilidad del arte. Ahora bien, poesía no es para Heidegger, ni muchísimo menos, versificar. Poesía es lenguaje primordial, es la experiencia artística que cumple la condición del advenimiento, de lo donante, de lo innombrable. En ese sentido, todas las artes se deben, a fin de cuentas, a la poesía. Heidegger dirá, todo es esencialmente poema, incluso las artes no verbales. La indagación sobre el ser poema o el ser de la poesía da lugar al encuentro de lo que Heidegger ha llamado el origen del ser del arte. ¿Por qué la poesía? Porque la palabra, para Heidegger, es la habitación del ser, la morada, la casa, el resguardo del ser. Es el punto extremo de la reunión, conflicto entre mundo y tierra. No olvidemos nunca que, a partir sobre todo de los años 35 en adelante, Heidegger considerará su experiencia teórica como una experiencia que se debe a lo que él llama lo poético pensante. O sea, un pensar que se instaura en este lugar último de lo poético. Un pensar que rompe con la epistemología, un pensar que se deslinda del pensar, que se levanta sobre lo tecnocientífico, sobre lo logocéntrico. Es decir, lo poético pensante, incluso como un modo de pensar diferente a lo que podríamos considerar propiamente la filosofía. Entonces, en un texto que está aquí, en el libro que estamos comentando, hay un texto que Heidegger titula ¿Y para qué poetas? Y que es un texto que arranca precisamente con unas palabras de Hölderlin que dice ¿Y para qué poetas en tiempo de penuria? Es el examen, la exégesis de esas palabras de Hölderlin, a partir del cual justamente Heidegger nos mostrará el ser de último de la poesía y por qué la poesía y los poetas son, en el mundo moderno, encarna en el mundo moderno, la posibilidad de salir de la penuria y de la apátrida que nos circunda. Quede pues dicho esto para entender por qué tenemos que defender la poesía y el arte.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros: de Martin Heidegger, Caminos del Bosque, Aclaraciones a la poesía de Hölderlin y El arte y el espacio; de Pedro Cerezo Galán, Arte, verdad y ser en Heidegger; y de José Luis Molinuevo, El espacio político del arte, Arte e historia en Heidegger.
Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.